Ahí pasaba The Spaceman 3. Bueno, su nombre es bien, bien particular. Una banda que de verdad es como una especie de catapulta hacia el espacio. Pero bueno, uno tiene que ponerle de repente un poquito de aderezo a todo ese viaje sideral que tuvo desde su primer disco esta agrupación, lanzado hace 30 años atrás, en 1986. Hacíamos la comparación también con lo pulcro de la discografía de Peter Gabriel. Dos paralelas completamente interesantes de analizar. Los dos británicos, por supuesto, tanto la banda The Spaceman 3, nacían en Rugby en 1982, que nunca, yo creo, nunca escucharon un disco de Genesis. Y por otro lado, el tipo que lideraba esa agrupación de rock progresivo tan querida, sobre todo acá en la región de Valparaíso. Y ya cuando son las 10:33, vamos a dar inicio a una nueva sesión de Interdiálogo, este espacio conectado con el doctorado en estudios interdisciplinarios de nuestra casa de estudio. Estoy con Jaime. ¿Cómo estás, Jaime?
Hola, Gonzalo, muy bien. Muchas gracias una vez más por abrirnos aquí las puertas y los micrófonos.
Sí, pues ya estamos con invitados, estamos...
Por supuesto,
como bien interesante.
Como es la tradición ya de Interdiálogos, venir con alguien ligado al doctorado en estudio interdisciplinario. Esta vez estoy con Udo Jacobsen, que él es, además, es docente de la carrera de cine de esta misma universidad y es estudiante del segundo año del doctorado.
Mira, interesante. Bueno, hoy nosotros nos conocimos en esa oportunidad.
En esa reunión, sí.
Comenzó todo. Bueno, yo siempre recalco y recuerdo también que fue muy interesante para mí también de conocer varias disciplinas dentro de un grupo interesante de personas. Hemos estado con Lucía, por ejemplo, bueno, y varios más que en este momento no recuerdo, pero me acuerdo que nosotros dos estábamos juntos en esa en esa reunión y hablamos de lo que es, bueno, lo que vamos a conversar ahora precisamente, que es el cómic. Ajá. Ah, interesante lo que fue esa relación con la academia. Uno dice, bueno, pero esto es, pero cómo. Así que bienvenido, Udo, a la radio de la Universidad de Valparaíso.
Muchas gracias.
Bueno, cuéntanos, Jaime, cómo vamos a ir conversando, de cómo vamos a ir haciendo esta introducción a nuestros auditores para este capítulo.
Bueno, lo interesante del tema que nos trae Udo y lo que también sirve como una reflexión mayor es precisamente algo que tú hacías mención, que tiene que ver con entender el cómic no solamente desde una perspectiva más bien lúdica o como un producto de consumo para entretención, sino que también en el cómic, lo mismo que en cualquier trabajo de imágenes, hay una semántica, una semiótica, es decir, hay un signo, un estudio que dice mucho también de la sociedad en la que se inscribe y qué es lo que opina de ella, por decirlo de alguna manera. Así que Udo tiene algunas cosas que hablar ahí, porque él conoce el tema del cómic desde hace harto tiempo y ahora de hecho ha decantado incluso en el estudio de algunos videojuegos. Ahí Udo nos podría comentar un poco cómo ha sido esta aproximación y por qué nace este interés en el cómics como materia de estudio o de consumo, de diversión, etcétera.
Sí, bueno, yo creo que uno parte a veces el estudio de algún fenómeno cuando comienzas a producir el fenómeno primero, ¿no? Yo hice cómics en los años 80, ¿no? En la época del underground, ¿no es cierto? Con revistas cuyos nombres no son muy pronunciables a esta hora del día. y después me puse a estudiar comunicación audiovisual, ¿no? Y descubrí que había una relación entre los lenguajes, así que gran parte de mis trabajos que hice no fueron curiosamente sobre cine, que era lo que se esperaba, sino sobre cómics. Y ahí me fui especializando y después incluso ya hacia finales de los 90 yo hacía clases sobre el lenguaje del cómic en las carreras de diseño, comunicación visual, en el mismo audiovisual hacíamos seminarios porque había mucha gente interesada en eso. Y en 2000 incluso abrimos una carrera de animación y cómic, ¿no? Porque también entre la animación y el cómic hay un parentesco bastante grande. Incluso a veces la animación se parece más al cómic que al cine, digamos, ¿no? Claro. Y en esa época también empecé con el tema de los videojuegos. De manera que no es que me haya centrado en el cómic, a pesar de que escribí un libro sobre eso, sino que forma parte de una amalgama, ¿no es cierto?, de cosas que en donde confluyen problemas de lenguaje, confluyen problemas del imaginario social, ¿no es cierto?, cómo se representa en el cómic. A mí me tocó una época en donde el cómic era muy activo, ¿no es cierto?, porque estábamos en época de dictadura, y el cómic, que había sido una industria en Chile, digamos, hasta los años 70, claro, tuvo su época de oro entre los 50 y los 60, se producía mucho cómic en Chile, había una verdadera industria, se cortó de repente, ¿no?, en razones casi obvias, ninguno de los dibujantes y guionistas estaba a favor del golpe.
Era, ¿no?, subversivo el cómic.
Absolutamente. El cómic que se hacía en realidad en durante la Unidad Popular fue un cómic que tenía más contenido ideológico, claro. ¿No? En buena parte lo que hizo Editorial Kimantú, ¿no? Pero no era lo único tampoco, ¿eh? De hecho, lo que más se desarrolló quizás en paralelo durante la dictadura fue el humor gráfico, claro. Más que el cómic, ¿no?
Como lo que se hizo en no sé si quizás no es comparativo, pero Topaze, yo me acuerdo de esa revista que tenía un rollo político, pero medio suave, así no tan...
Claro, no como en otros claro, casos, ¿no?
Claro,
claro, ¿no? Durante la Unidad Popular salió la otra mirada, porque Topaze era más conservadora, ¿no?
Era más conservador, claro.
Aparecieron las Chivas, las Firmas, cosas de ese tipo, pero incluso revistas que eran para niños tenían un contenido ideológico muy fuerte, como un Cabro Chico, por ejemplo. Yeah. ¿No? Mampato era una cosa distinta, era más amplio, ¿no es cierto? Era más suave y tenía otro. Bueno, se acabó el cómic en el año 77, de haber sido la última vez que apareció un cómic, aparte de Condorito, que siempre siguió, digamos, yeah. Que no le hace nunca daño a nadie.
¿77?
El 77, el Dr. Mortis, creo que debe haber sido la última revista que apareció en ese momento.
Mira.
Entonces, en los 80 éramos huérfanos, ¿no? Y como huérfanos teníamos que buscar padres, ¿no?
Claro.
Y los padres los encontramos en realidad en general en el cómic europeo, en el cómic argentino y en el cómic norteamericano que estaba saliendo en esa época, que era la heavy metal, ¿no?
Donde, que después fue replicado en una película.
En una película, claro. Exacto. Pero que viene de Francia, en realidad, la Metal Hurlant, que es una revista que fundó Jodorowsky, entre otros, digamos,
claro.
¿No? Con Moebius, con Drillet, en fin. Y nosotros comenzamos a buscar un estilo más autoral, que era algo que no estaba muy claro en el cómic anteriormente. Como era industrial, se trabajaba sobre la base de ciertos cánones y ciertos estándares,
claro.
Imitando mucho dos cosas. Uno, un sistema de producción que podía parecerse más a norteamericano, pero que tomaba la forma de la revista europea.
Yeah.
¿No? Pero los norteamericanos siempre hicieron comic books, ¿no? Y los comic books están centrados en un personaje, es una historia que va continuando, ¿no es cierto? Y los franceses y los belgas particularmente trabajaban con magazines, ¿no? En donde habían varias historias que continuaban de número en número, entonces habían varios autores en una sola revista, y nosotros adoptamos un poco esa línea buscando una expresión más personal, ¿no? Y contar cosas de una manera que no se supiera que estábamos contando lo que estábamos contando.
Claro.
O sea, al final nadie entendía nada, por supuesto, pero...
Era casi en código.
Claro, sí, los cómics de los 80 son súper herméticos. No, son muy, muy, muy herméticos.
Y a la hora de imprimir, de llevarlo ya a físico, ¿cómo se las arreglaban? Porque también existían imprentas medias clandestinas, las que fabricaban o imprimían panfletos, por ejemplo, ese tipo de cosas.
Claro, bueno, nosotros trabajamos, mira, habían dos maneras de hacerlo. Una era la más under, que era sacar fotocopias o mimeografiar, ¿no? Hay muchas revistas que seguramente en el tiempo irán desapareciendo si no se digitalizan, porque se trata de sistemas de reproducción que fungible, digamos, ¿no? En cambio, había otras revistas que optaron por utilizar las imprentas, pero las imprentas que se utilizaban en realidad no parecen tan heroicos, no eran imprentas clandestinas, digamos, ¿no? Sino que eran imprentas que hacían publicidad generalmente. Entonces, como la gente que estaba en el cómic estaba muy frecuentemente ligada al mundo de la publicidad, ¿no es cierto?, del diseño gráfico y ese tipo de cosas, se aprovechaban a veces tiradas, qué sé yo, de afiches u otras cosas, y los remanentes se iban metiendo. Y algunos lo hacían en términos más, sobre todo a finales de los 80, ya hubo una cosa un poco más profesional, por así decirlo. Pero el underground no se acabó tampoco con eso, ¿no? Y siguieron en paralelo dos desarrollos. Lo que pasa es que la revista de cómic, tal como estaba concebida en ese momento, no tuvo cabida después en los años 90, ¿no? Y de hecho es una cosa que ha pasado a nivel mundial. No hay mucha revista tipo magazinesco en el mundo de cómics, sino que en general se han centrado más en la fórmula norteamericana del personaje o en el álbum, ¿no? Lo que ahora le llaman novela gráfica.
Novela gráfica, claro. Mira, interesante lo que un viaje. Aquí está tratando de entrar a la página ergocomic.cl.
Sí.
¿Tiene alguna relación con...?
Yo soy uno de los fundadores de Ergocomic, sí.
Mira, ¿cuánto tiempo tiene esa...?
15 años, creo.
15 años.
15 años, sí. Nosotros en realidad, de hecho yo lo bauticé así. Nos juntamos varios de los dibujantes que habíamos hecho cosas en los 80, como hacia finales de los 90, y decidimos que teníamos que hacer algo. Entonces, como éramos todos amigos, armamos un grupo y armamos un proyecto. Que fue un proyecto medio esotérico, ¿no? Le tiramos el tarot al proyecto.
Ya. Yeah.
Una tirada de 8 cartas.
Ya.
Yeah. ¿No? Entonces, cada una de las cartas se transformó en una historia.
Perfecto.
¿No? Y así sacamos la ruta de los arcanos. Sin embargo, no logramos sacar las 8 cartas, sino que sacamos 7 porque uno de los dibujantes nos falló, ¿no? Eran todos muy flojos en esa época. Y decidimos que para poder llevar adelante el proyecto, en realidad teníamos que agrandarlo. Entonces decidimos hacer el resto de las cartas de los arcanos mayores del tarot. Entonces,
más allá de las 8.
Exactamente, y tiramos al final 3 números, no alcanzamos a sacar todos los arcanos, pero fueron alrededor de 22, creo, los que trabajamos en 3 números de tiradas no muy grandes. El número 1 tuvo una segunda tirada, una segunda edición que se repartió en kioscos. No, nosotros no lo habíamos pensado, pero hubo un editor que quería hacerlo y no le fue muy bien tampoco, así que...
Oye, ¿y sigue todavía esta suerte de la clandestinidad? Ahora ya es medio extraño ser clandestino porque está como todo muy, muy, no sé, pero bueno, claro. es otra época. Eso, hoy está la digitalización, está internet, está, qué sé yo, un montón de vías y plataformas para qué sé yo, para crear en este caso. O sea, quizás la vanguardia que tú pudiste disfrutar durante la década de los 80, eso ya se ha ido diluyendo un poco.
Sí, lo que ha sucedido es dos cosas, diría yo. Una, claro, underground como tal ya no existe, ¿no? Lo que existe son fanzines, que habitualmente son hechos por escolares, es muy frecuente,
claro.
O algunos estudiantes universitarios que tienen una circulación muy pequeña, ¿no es cierto? A mí me tocó en los 90, me sorprendió mucho porque yo tenía una sección en un programa de televisión, en el OK. Tuve 2 años ahí hablando sobre cómics. Y me llegaban siempre fanzines, ¿no? No tenían nada que ver con los fanzines que hacíamos nosotros, usted, digamos, ¿no? Porque no tenían el mismo sentido, de hecho no eran para nada políticos, ya estaban imitando un poco los superhéroes, estaban los mangas, estaban en otra cosa. Y lo que existe todavía son esas producciones muy pequeñas, ¿no? Pero lo otro que de alguna manera existe es la producción, como te decía, de novela gráfica, que ha crecido bastante en Chile. Y hay trabajos realmente buenísimos y muy variados, y se ha desarrollado la beta autoral, diría yo, ¿no? Mucho más fuertemente que lo que en algún momento, incluso entre la primera década del 2000, hubo varios intentos editoriales por generar una pequeña industria, claro, hasta nueva, el caso de Dédalos, por ejemplo.
Claro, nueva década y nueva tratar de empezar a marcar inmediatamente, qué sé yo, tendencia, algún tipo de...
Exacto,
cosa.
Ahí comenzaron a aparecer personajes un poco al modelo americano, pero con un toque criollo, no sé, como el Diablo, como Rayén, qué sé yo, en fin, ¿no? Caleuche y todas esas revistas. Pero claro, el mercado de los kioscos ya no es muy bueno para el cómic.
Claro.
Curiosamente, porque es donde realmente surgió.
¿Cachai?
Pero ahora está en las librerías, ¿no? Está en las librerías y en ediciones de lujo, ¿no es cierto? Muy bien impresa. Ojalá hubiéramos tenido ese nivel de impresión, ¿no es cierto?, de trabajo. Y el fondo audiovisual, claro, desde una época ahora ya ha apoyado también, el fondart, digamos, ha apoyado también la producción de cómics, ¿no? Claro. Yo fui director del primer día de la historieta, por ejemplo, ¿no? Y pudimos seguirlo haciendo durante harto tiempo, ¿no? Yo me fui retirando en realidad porque me comencé a dedicar a otras cosas y Ergo Comics quedó a cargo de eso.
Mira, interesante historia. Vamos a ir a una pausa musical y luego, bueno, la pregunta obvia, ¿cómo se conecta esto con la academia también? Vamos a escuchar, sigamos en el espacio, vamos con Spaceman 3 y esta canción se llama Mary Ann.
Don't hesitate.
Ya son las 10:51 minutos, estamos en Interdiálogos acá en Café Negro junto a Udo Jacobsen. Udo, la pregunta, bueno, junto a Jaime también, la pregunta que dejamos ahí boteando antes de ir a escuchar a Spaceman 3 era precisamente esta conexión con el cómic y la academia, porque de cómic podemos estar conversando, imagino tú, aquí como 4 horas sin parar y así, y así, y así. Bueno, otra cosa que te quería decir antes de ir a lo que te comentaba, hay una revista que nosotros siempre comentamos acá, la vamos a buscar al Consejo de la Cultura, se llama La Panera. Uh-huh. Es una revista que tiene todo tipo de disciplinas, música, tanto chilena como internacional, pintura, escultura, y también incluye en todos sus números una sección de cómic.
Siempre hay artículos también, entrevistas, de repente autores...
A mí me llama la atención porque generalmente esas revistas son bien vinculadas a empresas que apoyan todas estas exposiciones. Imagínate, una revista que incluso se entrega en museos de Nueva York. Entonces sí. Hay harta guita ahí y para hacer esa distribución, el proceso de qué sé yo, de sacarla de las imprentas. Entonces yo me pregunto que es muy potente el fenómeno del cómic en Chile, a propósito de eso, de ese ejemplo.
Claro, lo que pasa es que ese ejemplo yo creo que responde también un poco a una manera de ver la cultura y la producción cultural y artística más amplia, ¿no? Que uh-huh. Es algo que se fue instalando con el tiempo. Al cómic le costó mucho entrar, ¿no? Igual que al cine, ¿no? Y ahora los videojuegos, siempre me dedico a las causas perdidas. Pero claro, el cómic tiene una historia, una protohistoria, digamos, bastante antigua, ¿no? Que dice relación tanto con las representaciones medievales de la Biblia, por claro. ejemplo. De ahí vienen las filacterias, de donde nacen los globos, por ejemplo. Por ahí algunos ejemplos de Durero haciendo eso. El trabajo de las secuencias de imágenes que ya en los Aucas en el siglo XIX era común. Yeah. Entonces, el cómic viene de una tradición muy fuerte, yo diría que mucho más fuerte todavía que la del cine. Pero el cine se fue más espectacular de alguna manera. No es que no le haya costado ser reconocido como arte, como el séptimo arte, ¿no? El cómic ahora es reconocido como el noveno arte. Yeah. Siempre me pregunto cuál es el octavo, pero alguna vez leí alguna postura respecto de eso, pero probablemente sea la fotografía.
Ser presidente de la ANFP.
De la ANFP, por ejemplo, claro, es todo un arte. Todo un arte, claro. Sí. Y ahora se está hablando del décimo, que sería el videojuego, que todavía le falta un recorrido también para ser reconocido como arte. Pero el cómic fue reconocido como arte ya en los años 60. Y fue reconocido justamente a partir de un evento que parece nimio, pero es importante, que es la primera vez que entró a la academia.
Yeah.
¿Ah? Hubo dos cosas paralelas. Una, que se creó una revista en Francia, la Tidbits, que estudiaba los cómics por primera vez desde el punto de vista de algunas disciplinas, de claro, sociólogos, de semiólogos, claro, en fin, ¿no? Uh-huh. Encontraron que era un objeto de estudio importante. Y en Francia se incorporó algunos seminarios o cursos sobre cómics también para analizarlo desde esas perspectivas disciplinarias. Y además que recibió un apoyo muy abierto por parte de algunas personalidades como Edgar Morin, ¿no es cierto?, que es sociólogo, Federico Fellini o Alain Resnais, que eran cineastas conocidos también. Fellini, de hecho, se dedicó mucho tiempo a la caricatura también. Uh-huh. Él partió haciendo caricatura y después hizo cine. Entonces ahí ingresó a la academia. Fue un paso muy largo y un poco parecido al del cine, porque el cine primero también empezó siendo un objeto de estudio. Yeah. Y después comenzó a enseñarse a hacer cine. Y en el cómic ha pasado un poco por lo mismo, ¿no? Empezó a ser objeto de estudio dentro del contexto de los estudios de comunicación principalmente, y luego comenzó a enseñarse como una práctica artística también.
Perfecto.
Primero dentro del ámbito del diseño gráfico, ¿no es cierto?, o las artes decorativas, ¿no es cierto?, dependiendo de los países las denominaciones, hasta que se han creado carreras específicas. Ahora, las carreras que se han creado han estado más bien en el ámbito de los IP y de los CFT, ¿no?, en nuestro caso, no tanto en el ámbito de las universidades, ¿no? Que tiene de alguna manera sentido también, porque nadie estudiaría muy seriamente una profesión donde no va a tener mucho trabajo al final, ¿no? Por eso generalmente se engloba dentro de un ámbito como la ilustración en general, ¿no? Y el cómic no es ilustración porque tiene un lenguaje bien particular, ¿no? Ahora, ese lenguaje que lo comentábamos en el intertanto, ¿no? Es un lenguaje que hay que aprender. De hecho, no es fácil leer cómics, ¿no?
Claro, eso hablábamos fuera micrófono, pero la pregunta también, como ya cerrando este capítulo de Interdiálogo, la pregunta es, ¿qué se viene? ¿Qué crees tú que viene para adelante con esto del cómic?
Bueno, tú lo mencionabas en algún momento, Scott McCloud, que es un dibujante y también estudioso del cómic, planteó en algún momento la posibilidad de que el cómic se desarrollara digitalmente, ¿no? Y para eso también propuso un tratamiento del lenguaje del cómic que fuera distinto del que hay en las revistas. Nosotros vemos cómics en internet habitualmente, pero son escaneos, PDF,
ya,
¿no? Es como, eso no es tan específico, no es tan del digital, claro, ¿no? Yo recuerdo que a principios de los años 2000, Dark Horse, que es una editorial norteamericana, propuso los primeros cómics interactivos, ¿no?, en donde uno tenía que ir cliqueando ciertas cosas para que aparecieran los diálogos, cambiaran las viñetas, las secuencias estaban animadas, ¿no? Y McCloud propone, por ejemplo, que se trabaje con la noción de rollo, ¿no? Uh-huh. En vez de la página,
claro,
trabajar con el rollo, de manera que uno vaya desplazando y vayan apareciendo como las viñetas,
como, ¿no?, un rollo confort.
Exactamente.
No, sería
bueno, muchos chistes que se pueden hacer.
Sería
con eso,
buena,
¿no?,
idea,
¿eh? Sí.
Uno podría estar ahí, pum.
De hecho, es probable que a alguien se le haya ocurrido. Pero sí, el cómic
sobre el soporte.
Sobre el soporte, claro. Lo que pasa es que el digital finalmente va a terminar comiéndose prácticamente, claro, todo.
Dominando todo, ya lo está haciendo.
Exactamente. Yo todavía estoy un poco al antiguo y sigo prefiriendo leerlos en revistas, pero en algún momento se van a acabar los árboles también, así que...
Claro, exactamente. Mm. Bueno, aquí también Jaime mencionaba una palabra que tiene que ver con lo vintage, con lo retro. Algo tiene también el cómic, algo tiene también esta cosa romántica del formato físico de la revista.
De hecho, incluso se han recuperado algunas prácticas de coloreo, uh-huh, ¿no es cierto?, que son más antiguas, las de tramas de mecánica, de color, como para darle un look de los cómics de los años 50, 60, qué sé yo. A diferencia, porque en un momento también, cuando apareció el digital, apareció el Photoshop, ¿no es cierto?, todo el mundo estaba coloreando,
claro,
y comenzaron todos los cómics a aparecerse entre sí, ¿no? Y todos estaban llenos de brillos y de volúmenes y cosas de ese estilo. Afortunadamente eso fue retrocediendo con el tiempo y hay más variedad. Eso sigue haciéndose, pero no al nivel que en un momento se volvieron todos locos tratando de usar la herramienta, digamos, ¿no?
Claro, sí, llegando, haciendo esa comparación entre el cine, lo que tú hablabas antes, el cine y el cómic vendría siendo una cosa muda, o sea, sin sonido, el sonido el que retumba en tu cabeza cuando tú lo vas leyendo.
Claro, pero... de hecho los cómics son tremendamente habladores, digamos, ¿no? O sea, desde el punto de vista de sonido incluso el cómic trabaja con una cantidad enorme de recursos. Es muy parecido en algún sentido a lo que hace el cine. Y se pone poca atención justamente a ese elemento, lo mismo que sucede en el cine con el sonido, ¿no? Mira. Pero sin un buen sonido o sin una buena rotulación, un buen trabajo de texto en el cómic de palabras, me refiero gráficamente hablando, tienes la mitad de la cosa nomás, ¿no?
Interesante. Bueno, Udo, esto yo creo que da para un segundo capítulo, porque a mí me llama mucho la atención esta cosa del texto. Ahí está la unión de Jodorowsky con no recuerdo en este momento, Moebius, sí. y muchos otros más, o sea, incluso lo que se ha llevado al cine, incluso el mismo cine. Yo recuerdo cuando se estrenó Hulk, que utilizó toda esta cosa de las viñetas,
la versión de Ang Lee,
claro, como tratando de recrear un poco lo que era esta cosa tan...
La puesta en página,
muy claro. Bueno, por lo mismo sería interesante también tener una segunda versión. Jaime, usted que es el productor,
estamos pensando en la segunda temporada de Interdiálogo y vamos a traer algunas nuevas versiones de varios invitados, que yo creo que sí es lo que tiende a pasar en todo caso, y eso también es muy bueno, que se nos va rápido el tiempo y quedan muchas preguntas porque los temas son muy interesantes y los invitados tienen harto que también decir.
Así es. Bueno, te agradezco mucho nuevamente. No,
gracias a ti.
Pasar por los micrófonos de la Universidad de Valparaíso en Radio Valentín Letelier, y te espero, bueno, te esperamos en otra oportunidad para seguir con este interesante tema y relacionarlo con el cine también, que también es otra área donde tú algo sabes.
Sí.
Okay. Bueno, Jaime, también muchas gracias.
Gracias también.
Son justo las 11 de la mañana de hoy, día martes 31 de mayo, año 2016. Vamos con algo de música y regresamos.